Isabel García. La regadera. Una hora de conversación.
Esta sintonía, esta música de fondo indica que arranca La Regadera, este tiempo de radio en el que hoy estamos Raquel Cordonier en la realización técnica y aquí en el micrófono Isabel García, regadera. Pero este programa, este tiempo de radio, no tiene sentido sin nuestros invitados y hoy contamos con la presencia de una gran escritora. Ella es Inma Chacón y viene, como no podía ser de otra manera, con un libro bajo el brazo. Ese libro se titula Los silencios de Hugo. Bienvenida, Inma, ¿cómo estás?
Muchas gracias, encantada de estar aquí.
Un placer. Bueno, Los silencios de Hugo, una novela firmada por Inma Chacón. Es curioso, una novela marcada por los silencios. ¿Son más importantes, Inma, los silencios de lo que pensamos?
Yo creo que sí. Además, hay diferentes tipos de silencio. Algunos silencios son voluntarios, silencios que se utilizan para proteger a los demás o para esconderse o para huir. Y otros silencios son impuestos. En los silencios de Hugo hay muchos silencios, tanto voluntarios como involuntarios. Y además, yo creo que todos en algún momento de la vida guardamos silencio por algo. Y esa es una, es algo sobre lo que he reflexionado mucho en mi vida, ¿no? Y sobre el que se reflexiona también en la novela.
Pues Inma, si te parece, si estás de acuerdo, yo creo que en este tiempo de radio que tenemos por delante vamos a charlar mucho de la novela, pero lo que cuentas en Los silencios de Hugo yo creo que también nos va a dar pie para charlar mucho acerca de tu vida. Tú has empezado diciéndolo, ¿no? Esa reflexión que haces en la novela en torno al silencio o a los silencios también la has hecho, o a lo mejor te has visto obligado a tener que hacerla en tu vida.
Sí, he tenido que hacer muchas reflexiones a lo largo de mi vida y además que todas las novelas mías, toda mi obra en general, pero las novelas en particular, arrancan siempre de algo real. Siempre están inspiradas en una historia real y la mayoría de ellas en una historia familiar. Así es que en todas mis novelas hay mucho de mí misma, de mi propia vida y de mis propias reflexiones, lógicamente. Los personajes lo que hacen, bueno, algunos de ellos no, porque en todos no se puede y no tendría sentido, pero sí que muchas veces los personajes reflejan lo que yo pienso.
Y seguramente a lo mejor personajes que se han visto en situaciones en las que tú te has visto, porque estoy pensando que en este libro, pues por ejemplo, Olaya se enfrenta a la enfermedad de su hermano y tú te enfrentaste también a la enfermedad de tu hermana. La pérdida también está presente en la novela, el amor. Todo eso indudablemente estará en tu vida.
Sí, además Olaya y Hugo, que son los personajes principales de Los silencios de Hugo, son hermanos y son extremeños, como yo.
Ah, bueno, por supuesto, ese acentito que ya te delata y que también a Olaya le delata en algún momento, ¿no?
Sí.
Que le pasa un poco lo que a ti.
Claro.
Lleva muchos años en Madrid y a veces se le escapa el acento
extremeño. Es muy difícil reflejar en la novela los acentos, es muy difícil. Y en Extremadura tenemos acento, pero no tenemos giros específicos, como en Tierra sin Nombre, por ejemplo, que se desarrolla en Galicia. Y en Galicia, en la manera de hablar, tienen algunos giros muy específicos. En Extremadura no, en Extremadura hablamos con una gramática, pues igual que en cualquier otro sitio. Lo único que pasa es que nos comemos las S, ¿no? Y en algunas ocasiones.
Y la J, ¿no?
La también. J también es muy aspirada. Y las H, ¿no? Las H son aspiradas. Pero no hay un giro propiamente dicho, ¿no? Como pasa con el gallego, que habla muchas veces con el tiempo del verbo en pasado. Pero sí que a mí me gustaba que el lector de Los silencios de Hugo supiera que Olaya arrastra las S, que arrastra ese acento tan bonito, ¿no? Que es el que sale de dentro del alma, porque es el que te queda después de estar lejos, que es lo que me pasa a mí. A mí me queda el acento, no me queda el deje, porque cuando voy a Zafra, que es mi pueblo, yo sí que noto, ¿no?, que hablan de una manera distinta como hablo yo, pero me enorgullece mucho sentir que yo todavía conservo algo de ese deje y de ese acento, porque son mis raíces, es lo que yo, donde nací, donde pasé la época más feliz de mi vida, que fue la infancia, porque yo tuve una infancia preciosa, maravillosa, y un poco he querido reflejar en Los silencios de Hugo también esa sensación, ¿no? Estos dos hermanos se van a vivir a Madrid, igual que me fui yo a vivir a Madrid con mi hermana.
Y con tu madre.
Y con mi madre. Y con el resto de mis hermanos, porque nosotros somos 9 hermanos. Lo que pasa es que Dulce y yo éramos hermanas gemelas. Y un poco, Hugo y Olaya un poco son también, tienen esa
relación.
Sin ser
gemelos, pero tienen un vínculo especial, como el que posiblemente tú tenías con Dulce, aunque fuerais muchos hermanos, ¿no?
Exactamente.
Ese vínculo, que os quedasteis huérfanos, por lo menos vosotras erais pequeñas.
Muy pequeñas. Nosotras teníamos 11 años cuando murió mi padre.
¿El resto de hermanos eran mayores?
No, también muy pequeños. Entre el mayor y el mayor tenía 14 años y el pequeño 5.
Pues tu madre también, qué duro, ¿no?
Figúrate, se fue a vivir a Madrid porque, claro, con 9 niños y una diferencia de edad de 9 años entre el mayor y el pequeño. Es verdad que entre medias estamos Dulce y yo, que era un parto doble, y con mi hermano, con el siguiente, que es Lorenzo, nos llevamos 1 año y medio. Y Lorenzo, con la que le sigue, que es Piedad, se lleva también 1 año y medio, pero el resto se llevan 13 meses, 14 meses, o sea que somos, ahora mismo realmente no se nota la diferencia. Ahora, con la edad que tenemos ahora, parecemos todos iguales. Y en aquel momento, pues éramos todos niños, claro, porque el mayor de 14 años, mi madre fue muy valiente. Fue una persona que a mí me enseñó muchísimo. Ella murió el año pasado, hace justamente 1 año ahora. Y para mí es siempre el referente de todas los personajes femeninos de mis novelas, porque son siempre mujeres muy fuertes, mujeres que luchan y que vencen. Y mi madre venció. Nos sacó adelante a todos, a los 8, a los 9 hermanos. Y luego estuvimos los 8 a su lado cuando ella murió. Y fue una... los 8 porque Dulce ya no estaba, claro, pero de alguna manera también estaba... Dulce siempre está con nosotros, siempre está presente.
Bueno, en esta novela, en Los silencios de Hugo, hay una dedicatoria y cómo no, aunque llegue ya al final del libro, después del In Memoriam, pues por supuesto también está la dedicatoria a tu hermana Dulce. O sea, no podía faltar.
Sí.
Arrancas con una, pero terminas. Y a Dulce, por supuesto.
Siempre termino mis libros así. Todos mis libros acaban con esa frase. Porque fue con la que a mí me dedicaba Dulce lo suyo. A mí Dulce me ponía, y a Isma, por supuesto. Aunque le hubiera dedicado, la primera novela se le dedicó a casi 100 mujeres. Y al final de todo pone, y a Isma, por supuesto. Porque teníamos una relación muy bonita, muy especial, muy diferente.
¿Tú eres escritora por tu hermana?
Sí, realmente yo, si no hubiera sido porque ella me encargó que escribiese La princesa india, yo no estaría hoy aquí. Fíjate, esta novela de Los silencios de Hugo yo la había empezado a escribir antes de que mi hermana muriera. Realmente se puede decir que es mi primera novela. Yo había empezado a escribirla, tenía como 50 páginas, una cosa así, que era... Dulce siempre decía que había novela cuando habías escrito las 50 primeras páginas. Y yo ya tenía esas 50 primeras páginas escritas, se las di a ella para que las leyera. Y me dijo, Isma, sigue. Pero justamente me llamaron para trabajar desde la universidad. Yo he sido profesora en la Universidad Europea y en la Rey Juan Carlos. Y me llamaron para trabajar de la universidad y la novela se quedó en un cajón. O sea que no era mi intención ser escritora, nunca lo fue. Yo di mis clases, mi profesión me apasiona. O sea, yo siempre digo que mi profesión es la docencia y me apasiona. Pero cuando Dulce supo que se iba a morir, pues me pidió que escribiese yo una novela que ella ya no iba a poder ni siquiera empezar, porque ni siquiera escribió una línea, nada. No pudo escribir nada. Yo la había acompañado a Alemania, a Berlín, para documentarse, para escribir una novela sobre una princesa azteca. Cuando volvimos de Berlín, al poquito tiempo de volver de Berlín, muy poquito, ella empezó a encontrarse mal y cuando ya nos dijeron que se iba a morir, ella me pidió que escribiese yo la novela, pero ella no había escrito nada, absolutamente nada, ni una línea, ni el título siquiera, ¿no? Y yo escribí esa novela porque se lo prometí a Dulce, si no, a mí no me gusta hacer promesas, no las hago normalmente, no me gustan las promesas, ni las pido tampoco. Porque entiendo que si necesitas una promesa de por medio es porque hay falta de confianza. Y entonces no las pido. Pero yo a Dulce sí se lo prometí, porque de quien no me fiaba era de mí misma.
Y yo creo que tu hermana lo que quiso es darte el empujón a ti a la literatura porque sabía que eras una gran escritora. Tengo la sensación de que no era tanto el contar la historia como el darte a ti ese empujón. O las dos cosas.
No lo sé, yo pienso, ella siempre se definía a sí misma como poeta, o se calificaba como poeta. Pero cuando empezó a escribir narrativa, ella dijo que la narrativa la había atrapado. Y que ya no podía dejar de escribir narrativa, aunque nunca dejó de escribir poesía. Entonces yo creo que ella sabía que la narrativa tiene una capacidad sanadora muy fuerte y que yo podría refugiarme en la literatura porque la vida sin ella iba a ser muy difícil. Me iba a costar mucho, ella lo sabía. Lo sabía porque era mujer. Me la habíamos hablado muchas veces de la muerte porque mi padre había muerto cuando éramos muy, muy pequeñas. Y habíamos hablado muchas veces de la muerte. Siempre habíamos dicho, yo sin ti no podré vivir. Y siempre habíamos pensado que nos íbamos a morir juntas. Y claro, el hecho de que ella se adelantase de esa manera, yo creo que ella fue muy lista, era muy lista, era muy inteligente, Dulce, muy lista, muy valiente y muy fuerte. Y me quiso dar a lo mejor una tabla de salvación.
Una herramienta.
Sí, ella sabía que la literatura... Cuando estás escribiendo te evades y ya no piensas en otra cosa que en lo que estás haciendo. Escribir es maravilloso, es una inmersión dentro de ti mismo, es una búsqueda también de preguntas, no solamente de respuestas, sino que también es una búsqueda de preguntas y una manera de a veces de responderlas y a veces de que se queden ahí para que venga otro y las pueda responder. O sea que la literatura... te envuelve, te sumerges en ella y te envuelve. Y yo creo que Dulce me pidió que escribiese en realidad porque sabía que me iba a ayudar mucho.
Bueno, pues Los silencios de Hugo, de Inma Chacón, que es una historia en la que también hay mucha música, y en este programa, en este tiempo de radio hay música, la que eligen los invitados, la que nos trae Inma Chacón. ¿Y qué te parece si empezamos por John Coltrane y Johnny Hartman?
Maravilloso.
¿Quieres apuntar algo de la canción?
Bueno, My One and Only Love es una de esas canciones que están en mi vida, que representan un momento muy especial de mi vida y que siempre lo identifico con mi hija pequeña. Mi hija pequeña que lleva tatuado un saxofón y que su padre tocaba el saxofón. Y es un momento muy especial para mí. Thank you.
makes my heart sing like an April breeze on the wings of spring. And you appear in all.
Los silencios de Hugo es una novela de Inma Chacón. Inma Chacón está con nosotros para hablarnos del libro y de todo lo relacionado con esta historia, pero también con la que es tu vida, Inma. Tú ya has comentado que los principales protagonistas pues, son Olaya, que es una abogada penalista, Hugo, su hermano. No quiero desvelar nada que no deba de la novela, pero son dos personajes como poco al uso, en tanto que son los protagonistas que menos están, no sé cómo explicarlo, ¿no? Bueno, es peculiar la historia, es peculiar, pero lo que sí podemos hablar, pues como hemos dicho, que está el sentimiento de pérdida, está la verdad, la mentira, está el silencio del miedo, que yo creo que para mí es el que más peso tiene, pero también está, como tú misma dices, no sé si de manera explícita en las páginas que ahora no recuerdo, a veces el silencio es capaz de convertirse en mentira o de mentir. En fin, hay muchas cosas en torno.
El silencio del miedo es ese silencio que es uno de los que están sobrevolando mucho en la novela, porque muchas veces hay cosas que temes contar porque piensas que si las cuentas es cuando se van a cumplir. Y entonces muchas veces te callas tus temores precisamente para que no se cumplan esos temores. Y están muy presentes en la novela, yo creo que están presentes en la vida de cualquiera. Ese miedo que hemos tenido algunas veces, ¿no? De decir lo que pensamos porque solo con decirlo parece que lo estamos invocando o provocando. Pero luego también es una novela de contrastes, porque estos dos hermanos, que efectivamente son muy distintos entre sí, estos dos hermanos tienen una manera de vivir muy diferente. No voy a contar por qué, porque si no desvelaríamos cosas que debe descubrir el lector, pero sí voy a decir que uno de ellos vive pensando siempre en el presente porque sabe que el futuro no existe. Y sin embargo, el otro vive con la mirada siempre puesta en el futuro. Cuando uno mira siempre al futuro, hay cosas del presente que se le escapan.
Que te pierdes. Sí.
Y son dos maneras de vivir muy distintas. El que vive pensando en el presente, sabiendo que el futuro no existe o puede no existir, saborea mucho más lo que hace cada día.
Y luego el futuro es absolutamente impredecible y, como en las novelas, a veces los finales sorprenden y la vida también puede
porque
puede
la vida la vida marca y la vida es la que manda. Por mucho que nosotros nos empeñemos, hay veces que no podemos controlarlo todo y hay cosas que no se pueden controlar. También otra cosa que me gustaría destacar de la novela es que yo con esta novela también lanzo una especie de alegato contra, no lo especifico exactamente en la novela, pero sí que quiero que la gente lo perciba, contra el lenguaje belicista que se utiliza normalmente para hablar de algunas enfermedades.
Sí, ahí todavía no hemos llegado, pero bueno, tú me dices hasta dónde puedo contar. Pero ahora que estamos viviendo una situación, pues llevamos un tiempo largo con todo esto del COVID, esta pandemia. El miedo ha estado muy presente en las vidas de todos nosotros, el miedo a lo desconocido, sobre todo al principio, cómo se transmite, cómo no se transmite. Y en los silencios de Hugo hay otra pandemia, una que por desgracia nos tocó vivir pues entre finales de los 80, 90, estábamos hablando del VIH, que entonces era el SIDA y era pues una sentencia de muerte segura. Ahora, afortunadamente, por lo menos las personas seropositivas son enfermos crónicos que llevan una vida normal y ya no hay ese miedo porque ya sabemos cómo se transmite. Pero lo que tú retratas en el libro, aparte de que también pasamos pues por una España entre los años 80 y los 90, porque hay un viaje entre el pasado y el presente, un presente que sitúas en el año 96, creo, uh-huh, aproximadamente, pero como viajamos a través de la vida de los personajes, también volvemos hacia los 80. Y en toda esa etapa, el estigma del VIH estaba ahí.
Efectivamente, pero no solamente eso, sino que anteriormente, en los primeros años 60, finales de los años 50, primeros 60, hubo otra epidemia también tremenda, que fue la de la polio.
Ah, por supuesto que Olaya también tiene las secuelas de la polio.
Olaya tiene la polio, porque la enfermedad de la polio se tiene siempre. No es que hayas tenido la polio y ya está, no. El que contrajo la polio la tiene toda la vida. Y esa polio tiene consecuencias, que es el problema con la polio es que los músculos no crecen, crecen los huesos y los músculos no. Y tienen que ir alargándoles los músculos porque sufren una operación detrás de otra. Y ese silencio de Olaya, porque Olaya guarda silencio, ella no quiere infundir lástima, ella no quiere que los otros sufran porque ella sufre, y es la primera que empieza guardando silencio. Pero es que además es la primera que se manifiesta en ese estigma que se queda en los enfermos. Hay enfermedades que tienen un estigma muy fuerte. Y la polio es una de ellas, porque además el estigma es visible. Muchos de los que sufrieron polio se quedaron con cojera. A la protagonista de mi novela, que está inspirada en una persona real, que es una amiga mía, íntima amiga mía, que se llama Julia.
Que es la otra parte de la dedicatoria, la del inicio de la novela, ¿no?
Eso es. A Paco y a Julia, porque son ellos dos los que me inspiraron, los dos personajes principales. Julia y Paco. Julia tuvo polio de pequeña y a ella no le gusta que la llamen cojita.
Como le pasa a Olaya.
Claro.
Que cuando conoce a su
la cojita,
pareja,
no, perdona, que yo no soy coja. Yo no soy cojita, yo soy coja. Igual que nadie me llama miopita, a mí no me gusta que me llamen cojita. Porque ese término es estigmatizador.
Hay una cita en la página 17 del libro que había marcado yo en el inicio del libro que dice: aceptar la compasión es colocarse en un plano inferior al que compadece, debilitarse en la diferencia y asumirla como un mal del que se debería huir.
Eso es. Esa es Olaya. Olaya representa precisamente eso. Una persona que se acepta a sí misma tal y como es y quiere que los demás la acepten también así, tal y como es, coja, no cojita, sino coja. Es una persona que huye de la compasión y huye también de la queja. Ella prácticamente no se queja nunca.
Si te parece, Inma, vamos a escuchar otra canción, Víctor Jara. Te recuerdo, Amanda. Vuelvo a insistir en que la música está muy presente en la novela y en la novela también en una etapa en la que Hugo está ahí en una comuna, en Granada. Pues estas eran las canciones, ¿no?, que les acompañaban. Vamos con ese tema y seguimos charlando.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos. La vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
Inma Chacón, que nos cuentas muchas cosas en Los silencios de Hugo, un viaje pues un poco al pasado reciente de España. Hay apuntes, ¿no?, de lo que ocurre pues en esos años en los que viven los personajes, en los que pasan su infancia y su juventud. Y hay otra cita en el libro que tú has dicho hace un ratito, que tu infancia fue muy feliz. Y en el libro hablas de la infancia a través de los personajes y dices, por ejemplo, la infancia es un olor que vuelve siempre. Si yo te preguntara por un olor de tu infancia, ¿cuál sería?
Pues uno de ellos sería el hinojo. Cuando nosotros éramos chicos se dice allí, ¿no?, en vez de pequeños. Cuando nosotros éramos pequeños íbamos de excursión y cogíamos del campo, íbamos de excursión al campo y cogíamos hinojos del campo. Y ese olor del hinojo se ha quedado para mí para siempre el olor de la infancia, porque aquí en Madrid es muy difícil ver el hinojo, no lo encuentras normalmente, no está en... Tampoco está en las fruterías o en los sitios donde se compran verduras. Y es un olor muy característico, muy refrescante, muy bonito, muy sabor a campo.
También dices que la infancia es un amigo del alma. ¿Para ti quién?
Para mí mi infancia ahora mismo sería mi hermana Dulce, porque es la que no tengo, y mi padre, que son los que están allí en Zafra. Y ahora mismo también mi madre, porque también están los tres allí juntos.
No sé si sigo con la cita del libro, que hablas de unas manos seguras, a lo mejor las de alguno de los tres que has citado ya.
Las de mi padre, sí. Para mí, un recuerdo que tengo precioso de mi padre es cuando iba con él de la mano. Me encantaban sus manos.
Fuertes.
Manos fuertes, manos seguras, más que fuertes, porque además él estaba enfermo. Y sabíamos que estaba enfermo, los hijos lo sabíamos, y rezábamos siempre por él, nos llevaban a misa, y yo lo recuerdo en misa, que me cogía la mano, me acariciaba. Yo era una niña muy pequeña, pero tengo ese contacto suyo, y siempre que hablo de la seguridad de los padres, hablo de esa seguridad que te dan las manos de los padres, que piensas que lo pueden arreglar todo. Se te rompe un juguete, se lo das a papá para que te lo arregle, ¿no? Como si si las manos de los padres fueran todopoderosas.
Si seguimos con la cita que tú haces en Los silencios de Hugo sobre la infancia es un pueblo y un río. En la infancia de Inma Chacón, ¿qué pueblo y qué río?
El pueblo Zafra, porque es nuestro pueblo. Nosotros en Zafra, aunque hay muchos ríos subterráneos, es muy húmeda la ciudad, porque hay muchas corrientes de aguas subterráneas, pero río no hay. Sin embargo, sí que había, al lado de Zafra, había un pueblito que se llamaba El Raposo, que era donde había un... Bueno, El Raposo en realidad no es un pueblito, es como una pedanía donde nos íbamos a veranear. Y allí había una alameda, y al lado de la un riachuelo realmente, ¿no? Pero era donde íbamos a merendar por las tardes. Y es ese riachuelo el que tengo yo en mi pensamiento cuando digo y un río. Porque me encantan las ciudades que tienen río. Me parece que vivir el río no pasa mucho aquí en Madrid, que no vivimos el río, a no ser que vivas al lado, pero los que vivimos en Madrid no tenemos el río presente en nuestras vidas.
Sí, pero en los pueblos, lo que tú dices, aunque no sea un río, pero es como ir a bañarte al río, ir a jugar al río, ir
a merendar al río,
sí, aunque sea
a mojarte los pies, a la aventura del río, esa especie de sensación de aventura que tiene un río, ¿no? Que puedes encontrar desde una culebrilla a poner un barquito de papel y pensar que va a ir río abajo, vete tú a saber hasta dónde.
Pues Inma, ¿tú crees en las casualidades?
Yo creo que las casualidades existen. Desde luego a mí me han ocurrido muchísimas casualidades. Muchísimas. Me gusta mucho reflexionar también sobre eso, sobre las casualidades.
Elena, otro de los personajes de Los silencios de Hugo, dice que las considera como puertas que se abren y se cierran a capricho del destino.
Para
¿tú qué crees más?
Gente.
¿En el destino? ¿En las casualidades?
A ver, yo no creo en el destino porque creo en la libertad. Y si creyese en el destino, pensaría que estamos ya predeterminados para algo. Y yo creo que la vida la construimos nosotros desde la libertad. Pero sí que es verdad que hay casualidades que te sorprenden y son muchas las que ocurren en la vida. Yo creo que existen las casualidades. No creo en el destino, como le pasa a Elena. Creo que existen las casualidades y que a veces las provocamos nosotros porque nos damos cuenta de ellas. O sea, creo que hay veces, por ejemplo, yo que sé, estoy escribiendo sobre algo de color rojo y de pronto vengo aquí y es todo rojo. ¿Qué casualidad? No. A lo mejor si no hubiera estado escribiendo sobre el rojo no me hubiera dado cuenta de que aquí todo es rojo, ¿no? Es un ejemplo muy simple, pero es un poco a lo que quiero llegar. Hay muchas veces que suceden cosas a nuestro alrededor que no nos damos cuenta. Y otras veces nos damos cuenta porque tienen que ver con nosotros o con lo que hemos vivido o con algo que se relaciona con eso mismo. Yo creo que las casualidades existen.
Y ya que has dicho antes lo de el destino, que en eso no creías, ¿no? Relacionándolo con el concepto de lo que es la vida, no quiero desaprovechar la ocasión para citar otra frase tuya en el libro. La vida es una ecuación llena de incógnitas que se van despejando.
Es que a mí me encantan las matemáticas. Me encantan.
O sea, que eso sí que se lo has puesto tú a tus personajes, tanto a Hugo como a Elena.
Sí. Bueno, el personaje de Hugo, que está inspirado en Paco, él era matemático. Y yo solo con que me digan, esta persona es matemática, ya me cae bien.
Que eso es un poco también el primer encuentro casi entre Elena y Hugo, son las matemáticas los que...
Sí,
sí,
Hugo se refugió mucho en las matemáticas y para precisamente cuando se encerró dentro de... Hugo es un personaje que en un momento de su vida se encierra dentro de sí mismo y se refugia en las matemáticas porque normalmente las matemáticas a la gente no le gustan. No le gusta, a la gente no le hables de matemáticas. Háblale de amor o de cine o de viajes, pero no le hables de ecuaciones, ¿no? y él se refugia en las matemáticas, precisamente para huir de los demás, para no establecer contacto íntimo con los demás.
Bueno, pues Hugo, aunque quiera mantener las distancias, pues tiene un sentimiento muy especial por Elena y eso hace que haya canciones que le recuerden a ella, como esta de Silvio Rodríguez que vamos a escuchar, Ando como hormiguita, que no sé si a ti te recuerda a alguien en particular.
Sí, hay una persona a la que me recuerda esa canción.
¿Podemos saber a quién?
No, porque estoy segura de que no le gustaría nada, pero creo que es una canción muy bonita que en la novela refleja esa capacidad que tiene el ser humano de, a través de una cosa tan minúscula como la caricia de una hormiga, tan minúscula, de provocar sensaciones enormes y provocar emociones tremendas y llegar incluso a provocar sentimientos muy profundos.
Ando como hormiguita por tu espalda, ando por la quebrada dulce de la seda, vengo de las alturas de tus nalgas, hacia el oro que se derrama y se me enreda, tú te vuelves pidiendo al cielo, apuntando a la luz con flores y como lazarillos son los sabores en tu jardín de anhelo. La tarale pero entero, tarale tolotera. Ando como hormiguita por tu espalda,
ando por la quebrada dulce de la seda. Vengo de las alturas de tus nalgas, hacia el oro que se derrama y se me enreda. Tú te vuelves pidiendo el cielo, apuntando a la luz con flores. Y como lazarillos son los sabores en tu jardín de anhelos. Ando con hormiguita por la espera, ando con la quebrada de ser.
Inma Chacón, estudiaste ciencias de la información en la Complutense.
Eso es.
Y luego ya nos has contado, bueno, pues que has sido profesora en la Europea y también fuiste decana, era el departamento de comunicación. No sé si lo estoy diciendo bien, que lo estoy diciendo de memoria.
Sí, fui decana de la Facultad de Comunicación y Humanidades.
Y diste clase también en la Rey Juan Carlos.
Y luego he sido profesora en la Rey Juan Carlos también.
Bueno, sí que has reconocido que la enseñanza para ti era una vocación clara. Pero el hecho de estudiar ciencias de la información, ¿también había cierta vocación periodística o era una manera de canalizar tu interés por la docencia y ese gusto por la escritura? Aunque no pensaras en ser escritora.
Mira, es un poco lo que decíamos antes de que la vida manda muchas veces y no nosotros nos intentamos hacer cosas que al final la vida no nos deja hacer. En realidad mi vocación era de bióloga. Yo quería...
O sea, te gustan las matemáticas, tenías vocación de bióloga, estudias ciencias de la información y eres escritora.
Y trabajé en un banco 14 años.
¡Uy! Mira, me había dejado eso ahí.
Trabajé 14 años en lo que en aquel momento era el Banco de Bilbao. Y cuando estaba trabajando en el banco, empecé a estudiar biológica. Como resulta que las clases eran por la tarde, pero por la mañana eran los laboratorios. Yo fui a hablar con los profesores para que me dejasen hacer los laboratorios por la tarde y me dijeron que no, que cambiase de carrera.
Madre mía.
Y entonces tuve que dejar biológicas en segundo. Y busqué una alternativa que pudiese compaginar con el banco y tenía que ser una carrera de letras y una carrera de letras que fuese así más bien pues como multidisciplinar. Pues me gustó periodismo y me metí en periodismo por eso. Y empezamos a estudiar periodismo, Dulce y yo las dos juntas. Nos matriculamos las dos a la vez. Íbamos juntas a clase de periodismo.
¿Nunca habéis hecho alguna cosa de esas de intercambiaros en los exámenes o algo?
Cuando éramos pequeñas alguna vez hicimos alguna trastada de esa, pero nos salieron siempre todas fatal.
O con algún novio, no sé, quedar y presentarse la otra.
Con algún novio sí que hicimos alguna cosa y se quedó patidifuso el pobre, pero no hemos gamberreado mucho con eso, porque es que no nos hacía falta, porque ya la gente se quedaba con tan sorprendida del parecido que realmente ahí es donde nosotros disfrutábamos, ¿no? Cuando veíamos que la gente se quedaba muy confusa con nosotros, con nosotras, y nos encantaba, ¿no? Nos mirábamos la una a la otra y decíamos, a ver qué dicen, a ver qué... Pero así hemos vivido el hecho de ser gemelas de una forma muy bonita, muy lúdica, es muy bonita. La relación de gemelos es la relación más bonita que existe para mí, porque es una relación muy generosa.
Y eso que dicen, que yo no lo sé, claro, nunca he tenido un hermano, una hermana gemela en este caso, ese vínculo que pues os pasó alguna vez, eso de sentir como algo que le pudiera pasar a la otra.
Muchas veces. La telepatía absoluta. Una cosa absolutamente que parece inverosímil, pero que es real. Hemos tenido episodios de telepatía alucinantes, muchos. Y la verdad es que hay veces que hay cosas que los cuentas y parece que es mentira. Pero esas cosas que hablan de los gemelos, de que sienten lo mismo, de que piensan lo mismo, de que les pasa lo mismo, nos ha pasado a nosotras cantidad de veces. Mira, una vez Dulce se rompió el brazo derecho, el radio, a la altura de la muñeca. Y al poquito tiempo La llamo por teléfono, tuve una caída, la llamo por teléfono y le digo, Dulce, que me he roto el radio derecho a la altura de la muñeca. Ella se echó a reír, digo, pues no me hace ninguna gracia. Entonces yo me presenté en un banco, porque en aquella época, para viajar al extranjero había que comprar la moneda en los bancos, y yo iba a hacer un viaje y fui al banco y me atiende una señorita y me dice, pero ¿a ti te llaman siempre Inmaculada? Digo, sí, ese es mi nombre. ¿Y no tienes un sobrenombre o algo? Digo, no, no. ¿No te llaman Dulce a veces? Digo, no, es que Dulce es mi hermana gemela. Y entonces ella, casi llorando, dice, pero es que ella tiene también el brazo escayolado.
O sea, que tu hermana no te lo había dicho. Pero, Inma, yo me imagino, perder a un hermano tiene que ser muy duro. Pero por lo que tú relatas, en el caso de la cuando se marchó Dulce, debe ser casi como si te hubieran quitado una parte de ti. O sea, como si te hubieran prácticamente amputado un miembro. O sea, tiene que ser una pérdida.
Es mucho más que eso, fíjate. Porque yo pienso que de alguna manera nos hemos muerto las dos. Y yo tuve que volver a nacer. A partir de la muerte de Dulce, yo me tuve que reconstruir otra vez. Porque nosotras hemos vivido, fíjate, vivíamos una enfrente de la otra, nos habíamos comprado las casas, dos casitas, una enfrente de la otra. Prácticamente era una casa con dos puertas. O sea, prácticamente vivíamos juntas.
Y que tú esa relación, lo hemos dicho, erais nueve hermanos, no la has tenido con... No. Que no digo que te que querrás mucho al
yo
resto
a mis
de tus
hermanos los adoro, me refugio muchísimo en ellos.
Pero no es lo mismo.
Pero es una relación muy distinta, es una relación de hermanos. A todos los quiero por igual, los quiero muchísimo. Ya te digo, yo me refugio mucho en ellos. Yo en momentos determinados de mi vida me he querido ir a vivir al lado de alguno de ellos. O sea, siempre he vivido al lado de alguno de mis hermanos. Es curioso. Y cuando Dulce murió, yo me quise ir a vivir a Sevilla, que es donde vive uno de mis hermanos. Y hasta hace bien poco me quería ir a vivir a Málaga, que es donde vive otra de mis hermanas. O sea que mis hermanos para mí son fundamentales en mi vida. La familia es importantísima para mí. Pero la relación con Dulce era otra cosa. Es que era parte de mí misma. Es algo muy físico también. No es solamente mental. Es que, claro, ten en cuenta que los hermanos gemelos, mi cuñado nos llamaba clónicas, porque los gemelos en realidad somos clones. Somos un solo óvulo y un solo espermatozoide que se divide en dos. Todavía la ciencia no sabe por qué. O sea que somos lo mismo. Nuestras células del cerebro son la mitad de la otra. O sea, somos todo la mitad del otro. Desde que nacemos y hemos compartido, pues eso, hemos compartido la génesis, hemos compartido de dónde venimos. Y luego compartimos el vientre de la madre, compartimos la cara, los gestos, la voz. Lo hemos compartido todo. Dulce y yo no teníamos monedero, una cada una. Teníamos un solo monedero cuando éramos pequeñas. No teníamos ella su vestido y yo el mío, ¿no? Había dos vestidos y cada una cogía uno. No teníamos dos libros para estudiar. Estudiábamos con un solo libro. Ha sido una relación muy bonita. Por otro lado, también muy independiente. La gente se cree que los gemelos cuando están unidos uno depende del otro y ya no tiene amigos solos y hoy en día tienden a separarlos en los colegios y esas cosas, ¿no? Cada uno tenemos nuestra personalidad. Los que no lo saben son los que están enfrente. Los que están enfrente ven a una sola persona repetida.
Pues lo que está claro es que Dulce sigue contigo, porque durante toda esta charla está muy presente. Y seguro que compartíais también el gusto por muchas canciones, como las que aparecen en la novela. Mercedes Sosa, Volver a los 17, la escuchamos.
Vale.
También está en las páginas de Los silencios de Hugo.
Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos, sin ser sabio competente. Volver a ser de repente, tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el musguito en la piedra, como el musguito en la piedra. Ay, sí, sí, sí. Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido, con todo su colorido, se ha paseado por mis venas, y hasta la dura cadena con que nos ata el destino es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el musguito en la piedra, como el musguito en la piedra. Ay, sí, sí, sí. Lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia el momento, o al mago condescendiente.
Y Machacón, en Los silencios de Hugo también hablas de, pues decía yo, la historia reciente todavía de España, desde la legalización del PP, Adolfo Suárez, el terrorismo, los años 90, como España pues adquiere un protagonismo importante en esa década, por ejemplo, pues con la Expo del 92. Hablas de la educación que reciben los personajes, una educación represiva. Tú eso, una educación, a lo mejor la palabra represiva suena un poco fuerte, pero sí como muy conservadora.
Es que era así la educación. En realidad, los personajes de la novela tienen más o menos mi edad. Y la educación que recibíamos en los años 70, que es cuando se educaron ellos, era una educación represiva y represora. Era una educación muy marcada por las creencias religiosas, pero creencias religiosas bastante integristas las que había en España. Entonces es una educación que está marcada por el miedo al pecado, el miedo a los padres, el miedo a los curas o a las monjas, el miedo al castigo. Una educación que está muy marcada por la religión católica, que se fundamenta precisamente en el castigo. La religión católica tiene un componente de castigo, el origen es el pecado y cómo expulsaron a Adán y Eva del paraíso. El origen es el castigo. Y la educación que yo he recibido es una educación que está basada en eso. Y no solamente eso, sino también en la recompensa, ¿no? Cuando haces algo bien, Dios te recompensa. Yo soy bastante descreída, soy una persona descreída, porque a mí me pasó que cuando yo era pequeña... Cuando éramos pequeños nos llevaron a rezarle a un Cristo milagroso para que mi padre se pusiera bueno. Y justamente nos llevaron el mismo día que mi padre había muerto. Las personas que nos llevaron allí no se dieron cuenta de lo que nos estaban haciendo, porque ellos sí sabían que mi padre ya había muerto. Y sin embargo nos llevan a rezar a los niños, a los 9, yo esa imagen la tengo metida en la cabeza. Nos llevan a los 9 a rezarle al Cristo. Nos llevan hasta la imagen del Cristo, que está en alto, en un altar. En alto nos llevan por unas escaleritas como de caracol para subir hasta donde está el Cristo, a besarle los pies para que se cure papá, para que se cure papá. Y resulta que papá venía y estaba de viaje hacia Zafra, pero ya con los ojos cerrados para siempre. Eso ya te marca, porque yo a partir de ahí dije, vale, para que se cure papá, pero... Si es que eso era imposible. Entonces, en mi literatura también se percibe ese descreimiento. En el caso de Los silencios de Hugo, el padre de ellos es una persona muy religiosa, muy, muy conservador, como eran los padres, casi todos los padres en aquella época, o muchos de los padres de aquella época, ¿no? De una clase social pues aburguesada, de una clase media más o menos alta, en la que se imponía el conservadurismo, claro.
Que eso también pues tiene parte de tu vida. Pues una mujer que rompía con todos los esquemas era Janis Joplin, y Summertime es otra de las canciones que podríamos decir forma parte de la banda sonora de la novela Los silencios de Hugo, de Inma Chacón. Chacón, pues estamos en la recta final de esta charla tan interesante que estamos manteniendo contigo. Gracias a las páginas de Los silencios de Hugo estamos descubriendo también muchas cosas acerca de tu vida. Y hay otra cita casi al final del libro que dice, bueno, no, hacia la mitad, 150, no sé cuántas páginas tiene en total, sí, como en la mitad, que es cuando van a la noche de San Juan, aunque luego sale recurrentemente y sale más adelante. Dice, la noche de San Juan es la noche de los sueños por cumplir, cuando los deseos toman impulso y convierten las probabilidades en certezas, aunque solo sea en el instante en que las brasas consumen las ilusiones de que todo es posible. Noche de luna y de fuego, noche de magia. Y como estamos llegando al final, yo te quería preguntar si esta fuera la noche de San Juan y tuvieras que pensar o pedir un deseo, ¿cuál pedirías?
Bueno, pues a mí me gustaría que Hugo volase muy alto y que llegase a muchos lectores y que esos lectores pudiesen contármelo y me pudiesen
decir... O sea, que te gusta que los lectores te digamos...
Sí, me encanta, porque cada lector tiene su propia novela. Yo creo que leer es un acto creador en el que cada uno construye la novela. El autor lo que hace es una proposición, pero cada uno construye su propia novela. Me encantaría saber cómo ha construido cada uno de los lectores su novela.
Pues aceptamos ese reto de Inma Chacón, nos quedamos con Los silencios de Hugo, con la lectura, y compartiremos contigo las impresiones. Y ahora ya, en cuanto suene la última canción, que va a ser Hotel California de los Eagles, te comento porque ya la he terminado y no quería meter la pata contando nada que no debiera.
Muchas gracias.
Hasta pronto, Inma.
Hasta siempre.
champagne on ice. And she said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they gathered for the feast. They stab it with their steely knives, but they just can't.